El 24 de marzo me provocó lo más terrible. Yo vine con el plan de salud, el plan de salud más extraordinario que tuvo la República Argentina y la provincia de Río Negro. Uh-huh. Se adherió a ese proyecto del plan de salud, que fue todo un avance, que era el plan trienal para reconstrucción liberal nacional de liberación con participación de las fuerzas populares. Este plan de salud nos daba la posibilidad, yo ya lo venía trabajando y militando en la ciudad de La Plata, donde estaba con mi familia, yo vengo con mi compañero de toda la vida y dos hijas. Uh-huh. El tercero nace acá, en Bariloche, pertenece a los pagos de Pilcanilleu, donde fue mi destino inicial. Uh-huh. Y donde estábamos totalmente comprometidos con lo que iba a ser no solamente este plan de trienal a la situación de la salud, una propuesta básica para mejorar la situación sanitaria, donde el Estado comienza a actuar, escuchen, como garante y cogestor en la dirección de un sistema nacional integrado de salud, donde entre muchas otras cosas se implementaba la carrera sanitaria.
Qué bárbaro.
Cosa que nunca se logró completar porque fue totalmente... el 29 de abril del 74 se firma el acta de concentración, de concertación del plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional con la provincia de Río Negro, el ministro de Economía, José Bert Helbert, y el gobernador de Río Negro, Mario Franco, que era el que había asumido. Esto, donde para el área de la salud asegurará el derecho inalienable a la salud a través de la medicina moderna, integrada, humanizada, equitativa, oportuna y gratuita, con activa participación del pueblo, incorporando la ciencia y la técnica médica al quehacer del pueblo, de todo ello como una herramienta para la conquista definitiva de la justicia social y como un derecho humano inalienable. Eso significa cómo comienza a molestar estas actividades, que dura muy poco. Yo llego a la provincia de Río Negro en el año 75, el primero de agosto del 75, ya en los finales de ese plan de salud, donde fue combatido y destruido por el mismo gobierno que había firmado esto. Digamos que ya aparecían las triple A, los que estaban en desacuerdo con la medicina, y actuar los personajes, las persecuciones, las amenazas, los encierros. Muchos fueron castigados, enviados a lugares que no debían estar, otros aceptaron, se fueron, otros decidieron resistir y quedarse, otros nos quedamos porque teníamos un compromiso que habíamos asumido con el pueblo. Y eso para nosotros era mucho más importante que el terror y el miedo que después cae sobre el pueblo argentino y en especial también en Río Negro. Fue destruido, fue amenazado, todo el mundo se atendía, era un ejemplo el personal, el equipo de salud que transitaba. A cualquier hora de la noche todo el mundo estaba, pero no porque éramos inocentes o porque nos queríamos hacer la... Era una obligación, un concepto ideológico de defender lo del hospital público. el hospital público que estaba al servicio de la población. Una salud igualitaria, equitativa, como decía a su principio, y justa para todos, sin distinciones de lugar o procedencia. Uh-huh. Así lo aceptó la ciudad de Bariloche y fue distribuyéndose. Nosotros aplicábamos todo esto en la misma soledad de la línea, la gloriosa línea sur. Y ahí comenzamos a trabajar, seguimos, luchamos hasta que llegó la noche más trágica, más oscura, más triste del golpe del genocida eclesiástico, militar y político.
Negra, y de esos años que estuviste en Pilcanilleu, con este plan que, bueno, que por lo menos dejó una impronta muy fuerte en materia de salud, ¿no? Pero de esos años en Pilcanilleu, con ese plan inclusive, ¿pudiste desarrollar la profesión como correspondía, como Ramón Carrillo la había planificado y todo lo que acabas de relatar?
Totalmente, porque nosotros adherimos a un proyecto político que nace justamente con Carrillo. Uh-huh. Carrillo es el que dice, el que iba militando la tarea, era un agente sanitario, uh-huh. Fue el primer ministro sanitarista. Uh-huh. Después lo siguieron tanta gente magnífica, Liotta, Puigros, te podría nombrar ciento, Ferrara. Uh-huh. Ferrara fue profesor mío. Nos enseñaba que teníamos que averiguar qué era la leche A, la leche B, por qué las marcas, por qué no promocionaban la lactancia materna. Pero era terrible, emocionante. Y te voy a decir que en Pilcanilleu, nosotros teníamos unos agentes sanitarios que por ahí causaba sorpresa, pero en cada casa, en cada ruca, como le decía, que nosotros íbamos, estaban esperando. Era como si llegara, no conocían el médico. Uh-huh. Por favor, el año 70 en Bariloche y la zona y sus aledaños, había gente que fallecía y no conocían médico.
Qué raro.
Esa fue una tarea de sectores de la pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría. He conocido mucha gente. En Pilcanilleu, los médicos que estaban en Bariloche, que era el hospital de referencia, excelente todo, desde el agente sanitario hasta la mucama, la enfermera, el equipo de salud. Uh-huh. Porque sin ellos no podías hacer nada. Sin ellos no podías trabajar de nada. Yo he tenido en Bariloche agente sanitario que los recuerdo con un compromiso que eran los que te avisaban si los chicos comían o no, porque no había amiguitas en la mesa. Hoy no se levantaron y allá íbamos a ver qué pasaba, porque la ayuda, el plan de salud no era solamente, como decía Carrillo, ir a buscar a los microbios. Uh-huh. Íbamos a buscar la gente que no tenía nada, los sin voz.
Qué fuerte eso que acabas de decir, que se daban cuenta porque no tenían miguitas en la mesa.
¿Cómo?
Qué fuerte esa descripción de que los agentes sanitarios se daban cuenta que no comían porque no tenían miguitas en la mesa.
Yo iba con ellos y hacían el recorrido, cada agente sanitario tenía 400, mira, Alicia, Delia Garcés, pero no sabés cuántos agentes sanitarios conozco de Pilca y de acá, ¿no? Uh-huh. Lolo Cés, qué sé yo, un montón de agentes sanitarios que yo iba a atender acá en Bariloche. Después cuando logro, no sabés la disputa que fue en el año 81, fines del 81, ya mis hijas grandes, ya había nacido mi tercer hijo, un muchacho increíble que le digo, me diste una chilla, una chirla en la cola cuando naciste. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Nació el 29 de mayo. Y el día del
ejército. Bueno, son detalles, negra. Negra, tengo que pasar a otro tema también, pero no quiero dejar de preguntarte, si es posible, que me digas qué fue lo último que recordás, o qué fue lo primero, no lo último que recordás, de ese 24 de marzo del 76. Estabas escuchando Radio Nacional, LU8. Cuando te dije no puedo acordarme cómo se llamaba, pensé que me decías la sigla a nivel nacional. LU8, Radio Bariloche, sí lo registro, claramente. ¿Qué fue lo último, lo primero que te acordás de ese 24 de marzo?
Lo primero que me acuerdo, que yo vine sería como la 1 o las 2 de la mañana, que había ido a buscar un paciente que después te cuento, y prendí la radio y vino la enfermera que estaba de guardia en Pilca y me dice: no sabe, ahí están presentando porque se acabó el gobierno nacional, como se acabó. Y ahí escuché el primer bando por LU8, y misteriosamente, inmediatamente que terminó, no sé cómo, aparte de ponerte a llorar, viste, estar con una angustia terrible,
me imagino.
Y pusieron una música que nadie sabe, y después la cortaron, ¿no? La canción de Puebla, ¿no? Seguiremos adelante.
Seguiremos adelante. Negra querida, me encantaría seguir conversando. Sabes que para mí sos un libro abierto y que disfruto de cada una de tus charlas, y lo vamos a seguir haciendo. Te quiero mandar, en nombre de todo el equipo de la Radio Pública, un abrazo inmenso y un agradecimiento especial por ser parte de esta memoria viva que no nos permite olvidar nunca. Así que gracias desde el corazón.
¿Te puedo comentar dos cositas pequeñas?
Sí, cómo no.
¿Sí?
Sí, sí, te escucho.
Bueno, la primera, las madres cuando empiezan en la lucha, empiezan con botín de guerra. Te recomiendo ver, por favor. Para ello hubo un genocidio previo de los pueblos originarios.
Sí.
Y en un libro hay una frase que te digo, que dijeron: hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 16 de julio de 1809. Esto está en el libro de Galeano.
Las venas abiertas.
Las venas abiertas. Y lo segundo que te quiero recordar para cerrar Bariloche en este recuerdo de memoria, verdad y justicia, plantamos la vida, es lo siguiente. Como un ejercicio vale recordar algunos párrafos del libro de Jacobo Timerman, periodista si lo hubo, preso sin nombre y cárcel sin número. Ahí medita acerca de la complicidad del silencio, permitiéndonos comprender que una sociedad siniestra es aquella que se compone de muy buena gente, entre comillas, que no dice absolutamente nada. Eso es lo que quería transmitirte, y lo que dijo Joaquín Areta cuando repitió y leyó Néstor Kirchner sus versos. Pero hay un escritor, Julián Azac, defensor de jóvenes, poeta, docente, que recopila su obra y dice: busco el libro de Joaquín Areta que edité hace unos años y abro la página 27 y encuentro el poema dedicado a su hijo. y dice: te debo un poema, un ejemplo, un empujón. No haber dicho, por ejemplo, lo inmenso de tu presencia. Te debo algo, hijo, mucho más que un poema, la esperanza. Juliana Sá, Joaquín Areta.